Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando la puerta y nosotros ya estamos listos para entrar en este fin de semana. Gracias a Dios, es viernes y estoy muy contento de poder compartir de nuevo con ustedes, amigos, amigas, familias. Les saludamos desde Sherman, Texas. Aquí su amigo Carlos Canseco, acompañado desde Yucatán, desde este espacio maravilloso con el padre Jorge Herrera. Bienvenido, padre Jorge.
Maní, Yucatán, en México. Quiero mandarles pues a todos un saludo y me da mucha alegría el poder compartir pues en esta mañana este momento con ustedes.
Gracias, padre Jorge, y también pues abrazo y saludo para todos, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de WTN. Acuérdese, descárguela en su celular. También estamos en Spotify, Apple Podcast, estamos en la página de WTN.com en español, en el YouTube de EWTN Español. Ahí también tenemos, y bueno, pues es una alegría de poder tener un equipo que nos ayuda a llegar hasta los confines de la tierra. Jorge Graña y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas, que hace posible que estemos al aire todos los días. También acuérdense que estamos con nuestro equipo en Mérida, Yucatán, gracias a César Carreño en las redes sociales de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, como todos los días, nos ponemos en nuestro momento diario de intercesión familiar, pidiendo por toda nuestra familia cercana y nuestra familia humana. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Amén. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Nos ayuda respondiendo, Padre Jorge. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo. En reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y de todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que ofrecemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por las intenciones del mes que nos invita el Papa y ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia, pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar para sanar nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que sean buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación de los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal. Llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares, y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué bendición, Padre Jorge, de hablar de este tema, en especial hablar de María Reina, pensando, porque estamos en la víspera de la fiesta y hemos a lo largo de la semana hablado de los arcángeles, de los ángeles, custodios y en especial María como reina de cielo y tierra, que es el quinto misterio gozoso y que es una certeza dentro de la Iglesia que celebramos y agradecemos por la misericordia que Dios tiene para nosotros como humanidad al tener a la Virgen María Inmaculada como nuestra madre, siendo la madre de Jesucristo, verdadero Dios por quien se vive, Padre.
Definitivamente, ¿no? La enseñanza de la Iglesia es sencilla. María es reina por ser la madre del Rey del Universo, Jesucristo. Nos vemos nuevamente, la doctrina cristiana está referenciada a Cristo, en este caso a su señorío y reinado. Por ello podemos decir, toda doctrina mariana es cristológica, pues tiene su sentido último en Cristo. Lo que directamente el magisterio, en un documento del Concilio Vaticano II, que es, podemos decir, el primer documento, el base, que se llama en latín Lumen Gentium, en el número 59, literal dice, la Virgen María, asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, fue ensalzada por el Señor como reina universal, con el fin de que se asemeje de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Si nosotros recordamos, pues al menos como Iglesia celebramos siempre un novenario previo a la fiesta. Entonces, al menos en nuestra tierra y en todas las iglesias dedicadas a la Virgen de la Asunción, pensamos que son 15 parroquias, ¿verdad? Porque así lo pusieron los padres franciscanos que fundaron estas iglesias. Entonces, el día 6 en Yucatán, como en todo el mundo, se hace una misa que llamamos de bajada Ordinariamente la Virgen está en un retablo, en el altar, ya sea el principal o en uno de los colaterales, se baja de manera solemne, se hace una fiesta después de la misa y al día siguiente empiezan misa y rosario por sus novenarios, que concluyen el día 5, el día 15, perdón, y a partir del 15, pues se hacen fiestas, diríamos, en torno y en honor a la Virgen. Aquí lo que hacemos, pues, son bailes y son corridas de toros. Y el día 22 es el día de la subida, es decir, regresamos a la Virgen en el nicho habitual que ocupa para que se le baje el siguiente año. Cuando la Virgen está, pues, como una devoción principal, pues el día 15 se le hace una vaquería y en torno a esto, pues, hay bailes, corridas y es, pues, una gran fiesta en su honor. Pero, pues, el día de hoy, de manera especial, pues la patrona de Yucatán, la Virgen que llamamos de Izamal, es una devoción a la Concepción, fue coronada y fue proclamada como reina de la Iglesia. Y creo que es lo que la Iglesia Universal hoy celebra. Y en muchos lugares, pues es una fiesta religiosa grande, grande, que después hay, pues, alguna celebración festiva de diferentes manifestaciones como estas que acabo de platicar. Pero creo que es como la conclusión de la fiesta de la Virgen de la Asunción, que todo va a concluir, ¿verdad?, en su entrada triunfal al cielo, en donde es coronada por Dios. Todo empieza en el momento de la encarnación, cuando la Virgen dice un sí y se convierte en la Madre de Dios y concluye, pues, con su entrada al cielo, que es la anticipación. Ella entra en cuerpo y alma para adelantar lo que nosotros como Iglesia viviremos algún día, el día que Jesús venga por segunda vez.
Y se convierte, pues, por un lado está, como dice Padre, toda esta parte devocional que está ligada también al tener estas dos fiestas, ¿no?, que están separadas por 8 días, la Asunción y luego María Reina, y que de alguna manera nos ayuda a recordar esa misión que tiene la Virgen de acompañarnos en esta batalla espiritual, de acompañarnos para interceder ante su Hijo por nosotros, como este modelo que viene desde el Antiguo Testamento de la Reina Madre, que es en el caso del rey Salomón, su madre Betsabé tenía un trono al lado del rey. Y de ahí sucesivamente a lo largo de los profetas, en Jeremías, en Reyes, existe en la tradición del pueblo de Israel y el pueblo judío esta reina madre, que es en hebreo se le llama Jevirá, y es el título que usa Jeremías para hablar de la reina madre. Y al final de cuentas, en nuestro caso, pues Jesús es rey del universo y la madre de Dios tiene este puesto único. Y me acordaba un poco de esta cita del Evangelio, Padre, donde llega el Santiago y Juan junto con su mamá y le dice la mamá a Jesús, pues ¿por qué no permites que mis hijos estén uno a la derecha y el otro a la izquierda? Y Jesús les dice, pues eso estará para quien está designado. Pero pues en el caso, ya vemos aquí la imagen y pues quién está a la derecha del rey, pues la reina madre. Entonces ya no le tocaba a ninguno de los dos ese lugar, sino le tocaba pues al lado de la Virgen María, al lado de Jesucristo Rey, está la Virgen y tiene esta gran función de interceder por nosotros, Padre.
Definitivamente, ¿no? Creo que pues los que están en los dos tronos son Dios Padre y Dios Hijo. Esa es la imagen que nos va a presentar el Apocalipsis.
El Apocalipsis. Uh-huh.
El anciano vestido de blanco, con la barba blanca y la ropa blanca, se sienta en el trono y entonces viene el Cordero y se sienta en el otro. Posteriormente, en el capítulo 12, entonces llega la reina, ¿verdad?, rodeada de ángeles, es asunta al cielo y entonces también ocupa su lugar. El diablo la persiguió, ¿verdad?, quiso morderle el carcañal desde que estaba ella embarazada, pero Dios la libró, la protegió de todo esto. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando empieza, podemos decir, el juicio de las naciones. Y después ellos están sentados, 12, 24 ancianos también vestidos de blanco, 12 a la derecha, 12 a la izquierda, que van a representar a los profetas del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles. Entonces a ellos les tocaba, pues podemos decir, el tercer lugar. El segundo es a la Virgen y el primero a Dios. El Espíritu Santo es el que va a iluminar y siempre va a iluminar a la Iglesia con su poder a través de la gracia y lo continuará haciendo, porque el juicio final, ¿verdad?, concluye con que se están, antes de subirse a los vestidos de blanco, pues les están poniendo la cruz. Uno ya la traen y suben al altar, y los que faltaron de ponerle la cruz se les marca, y entonces empieza el Cordero, la gran Eucaristía, que será la fiesta final, pues por toda la eternidad en la presencia de Dios.
Mira qué hermoso, Padre, porque a veces no nos damos cuenta de lo que vivimos en cada Eucaristía y cómo esto está relacionado con cada una de las fiestas. De hecho, ayer estaba viendo un video en el que sale un famoso que era pastor protestante, pero se ha convertido en un evangelizador y experto bíblico muy famoso aquí en Estados Unidos, que contaba su testimonio. Y mientras estaba platicando, dice que él estudiaba el Apocalipsis y la primera vez que llegó a la Eucaristía, porque empezó a trabajar en una universidad que era católica, llegó a la capilla y se sentó atrás y empezó a observar la misa. Y de repente le empezaban a venir a la cabeza todo el Apocalipsis, porque decía, ¿cómo es posible? Esta es la liturgia celestial. Esto es los que cantan el Santo, Santo. Mira, aquí está el Cordero de Dios. Mira, aquí está la palabra de Dios en la liturgia, al inicio, en la liturgia de la palabra. Y se abren los sellos y va repitiendo todo esto y decía, wow, en ese momento me quedé impactado. Terminó la misa, cuenta su testimonio, y dice, y se quedó ahí una hora como pensando, y luego, pues fue esto lo que luego regresa a hablar con su esposa y dice, ¿y ahora qué le voy a decir? Al final se convirtieron los dos y llevan un ministerio muy, muy hermoso de conversión y de divulgación bíblica. Y creo que pues ahí está la Eucaristía, está en el Apocalipsis, pero al mismo tiempo nosotros estamos ahí. Cuando entramos a la misa estamos entrando al cielo, Padre.
Definitivamente, es la anticipación. Scott Hahn, ¿verdad?, que escribe un libro junto con su esposa Kimberly, es el autor de, se llama en inglés, Rome, Sweet Home, que escriben los dos, en donde hablan precisamente de este tema. Pero directamente Scott Hahn escribe otro libro, solo él, que se llama Las Bodas del Cordero. Y en Las Bodas del Cordero es un relato sobre la misa y los textos bíblicos que hay en la misa. Como un resumen que pudiéramos dar aquí es, él entiende la Eucaristía como la repetición de ciertos textos bíblicos y va a todas las palabras que decimos tanto el sacerdote como los feligreses en la Eucaristía. Y le va poniendo sus textos bíblicos y va explicando teológicamente la relación que existe entre todos. Pero el proceso de conversión de dos doctores en teología de otra denominación cristiana diferente a la católica, con familias, estudios anteriores, tengo idea, no me acuerdo exactamente, pero creo que el papá de Scott pues era también pastor y también maestro de universidad. Y podemos decir que había una tradición familiar y él era un fervoroso creyente dentro de la religión. Y Kimberly, pues no más, ¿verdad? Creo que ella también era pues muy, muy devota, muy practicante, también doctora en teología, y esta es de las grandes conversiones. Pero pues a lo largo de la historia se ha repetido ese estilo de conversiones tan fuertes, ¿verdad? La otra grande fue el cardenal Newman, que era o llegó a cardenal en la iglesia, pero él ya era presbítero anglicano cuando en Inglaterra, y sin que nadie, como en el caso de Scott y de Kimberly, nadie fue a su casa a evangelizarlos. Ellos, a partir de la Eucaristía, y del, digo, estamos hablando de los feligreses que la oyen con devoción, del sacerdote que la dice con toda devoción, leyendo los textos, entonces viene la conversión. Entonces creo que sí es muy importante que entendamos precisamente eso, que el vivir la fe es el mejor ejemplo y el mejor testimonio que siempre podemos dar dentro de este proceso. Este es el primer paso. Y el segundo, pues es el analizar la Biblia y los textos bíblicos. Porque las gentes de otras denominaciones, mientras más conocen la Biblia, vienen a la Iglesia Católica, ¿verdad?
Así es, padre. Sí, sí. No, y creo que, bueno, en especial aquí en Estados Unidos ha habido muchas conversiones. De hecho, EWTN tiene un programa que ha estado muchos años con otro pastor que se convirtió, que se llama Marcus Grody, y han habido pues cientos de testimonios a lo largo de los años de pastores protestantes que se convierten y que al final de cuentas van descubriendo en especial esa cercanía con la Virgen María. Y lo toqué por ahí porque creo que es una de las cosas que, por un lado, a veces como católicos no hemos estudiado lo suficiente para tener la claridad bíblica de cada una de las cosas que creemos. Y que muchas veces pues vienen nuestros hermanos protestantes y nos dicen, esas son tradiciones de hombres. Bueno, es que hay cosas que están en la Biblia y que no has entendido porque no sabes cómo llegaron a la forma en que son en este momento. Y el entrar en esta visión de estudio del Antiguo Testamento y de los padres de la Iglesia, pues lleva al final a los grandes estudiosos a poner los pies en la tierra y poder decir como la Virgen María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque para cambiar, para regresar a Dios, para transformar tu vida, necesitas tener los pies en el suelo y tener esa humildad para poder reconocer que necesitamos de Dios y que Dios se ha revelado en la historia a través de el pueblo de Israel y que nos ha mostrado su gloria a lo largo de la historia y lo seguimos viviendo dentro de la Iglesia como pueblo elegido de Dios, que por el bautismo, que es ahí en donde están ese sello que usted menciona, Padre, ¿no? Los sellados que entran en el cielo, pues son los que tienen el signo del Cordero, el signo de la cruz en la frente, que son aquellos que han sido bautizados, Padre.
Definitivamente, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Creo que... Sí.
Y con esto, Padre, pues nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos hablando de este tema de María Reina y de todo lo que viene alrededor en la parte bíblica, en la parte devocional, en la parte litúrgica, pero que también se convierte en esa confianza que tiene el corazón de todos los que somos sus hijos, porque así lo dice el mismo Apocalipsis, que el enemigo va a perseguir a los hijos de la Madre de Dios, precisamente, que ella es el arca de la alianza que trae y lleva ante la presencia de Dios. Y en la simbología a lo largo de la historia, pues lo podemos ver en la Virgen de Guadalupe, que es precisamente la mujer que vestida de sol con la luna bajo sus pies, nuestra madre y nuestra reina. Pues vamos a ir a un pequeño corte. Estamos platicando con esta alegría de vivir acompañado por el padre Jorge Herrera. Y creo que pues ahí está que cada uno de los hijos de la Virgen podemos alegrarnos con ella, llenarnos de este gozo y ponernos en esa plena confianza de que ella está intercediendo por nosotros.
No estoy aquí yo, que soy tu madre, no soy tu protección. Resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no está.
Pues aquí está este, no estoy aquí, que soy tu madre, que es el himno de la novena intercontinental guadalupana, que compartimos, pero que al mismo tiempo pues no, nos lleva a entrar en esta confianza de amor con nuestra madre. Y lo estaba encontrando aquí el texto del Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 19, y dice: en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza. Y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada, y apareció en el cielo un gran signo: una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo: un enorme dragón como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Entonces la mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y ahí luego viene más adelante esta batalla, porque dice en el versículo 17: el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y ahí está, padre, ese llamado a nosotros al celebrar a la Virgen, nosotros con el rosario, con nuestra oración, con la celebración de la Eucaristía, con nuestra conversión, la confesión, los sacramentos, vamos, y nuestra proclamación del Evangelio en casa, en la comunidad, y entrando en el mundo, vamos llevando el testimonio de Jesús y vamos viviendo como hijos y testigos de la Virgen, que nos acompaña con su intercesión como madre y como reina nuestra, padre.
La Virgen, ¿verdad?, como en su, diríamos, en su advocación de María, nos va a recordar precisamente esa entrada triunfal y nos va a poner, pues, dentro de todo este contexto, ¿verdad? Como al principio lo señalábamos, pero como a veces llega gente en otro momento, ¿verdad?, porque están trabajando o en el carro, es una fiesta cristológica y es una continuación de la fiesta de Cristo Rey, porque cuando Él se instala como Rey del universo, pues la Iglesia, que es la esposa, pues viene a ser como la compañera que se sienta en un trono, pues más abajo, pero podemos decir que está en un trono, y es precisamente María Reina la que le dijo el sí en la encarnación, y la que recibe la gloria después de una vida en donde ella mostró. Posteriormente, pues la Virgen María, en los momentos en los que la humanidad ha estado en crisis, y de manera especial los católicos, pues la Virgen se hace presente, enviada por Dios. Y entonces así lo hizo en las, diríamos, en los momentos más complicados, cuando los musulmanes expulsan de Tierra Santa a todos los que son de otra religión, pues de el Monte Carmelo, donde estaba un grupo de monjes en oración desde hacía muchísimo tiempo, pues se van a Marsella. Cuando los vagan en el barco, San Simón Stock, que era el vidente, o que fue el vidente, se pregunta ahora cuál será nuestra misión, y la Virgen se aparece y le entrega el escapulario. con todo lo que esto significa. En el momento en el que pues viene el choque de la cultura española con azteca y que viene la conquista y que fue una lucha muy salvaje, en ese momento se aparece y le dice la Virgen a San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. Cuando empieza el momento previo a la guerra de comunista, ¿verdad? En donde pues viene la invasión de Hitler y va a empezar, pues diríamos, el avance comunista en Rusia en 1917, unos días antes, es la última aparición de Fátima, en donde nos pide que recemos el rosario para la conversión. 5 días después, el zar es asesinado junto con todos sus hijos, y entonces empieza todo, pues el bloque comunista a agarrar fuerzas. Y pues en una de las regiones más asoladas, pues por todas estas guerras raciales, la Medjugorje, que ya el Papa Francisco aprobó de una fecha a otra fecha los escritos. Les podemos decir, pues todos los videntes están vivos y algunos reciben todavía las apariciones, pero la Virgen sigue dando mensajes. Y de toda la región, y que creo que de toda esa península, la única población que no ha sido bombardeada, pues es Medjugorje. Y pues vemos signos, señales, y seguimos viendo signos y señales del amor maternal que ella, desde el cielo, con la anuencia de Dios, enviada por Dios. A mí una de las devociones que me encantan de las apariciones es la Virgen de la Luz, en donde en una mano está la Virgen viendo a un angelito que está presentándole unos corazones ardientes, que son la oración, y con la otra mano está sacando a personas del purgatorio, con la oración y con la fuerza de la oración de la iglesia. Entonces vemos aquí como todos, a fin de cuentas, pues ella es enviada por Dios para hacer ese trabajo. Y ella lo hace con la fuerza de la oración de los cristianos. Y creo que pues desde Santo Domingo de Guzmán hasta hoy, pues la oración por excelencia mariana es el rosario. Pero si lo vemos, el rosario en realidad no es una oración mariana, es una oración bíblica. O sea, el Padre Nuestro es repetir un texto del Padre Nuestro. El Ave María, igual, solo que en diferentes partes, no está tal cual. Y después, pues todos los, ahora ya son 20, ya no son 15 como tradicionalmente, San Juan Pablo II aumentó, pues, 5 más. Y esta oración, pues, viene a ser como un mapeo, ¿verdad?, de todos los pasajes en donde Jesús aparece y en donde hacen, después de rezar el rosario, los 20 misterios, ya recorriste pues los principales momentos de la vida de Jesús, y mentalmente pues ya recorriste los testamentos, los 4, de manera general. Entonces María sigue presente y sigue siendo, pues en ese sentido, la que liderea la relación con Dios y que nos sigue mostrando el camino. O sea, el camino es Jesús. Lo que ella hace es decirnos, por aquí es, y acompañarnos en el camino, que esa es otra cosa.
Así es, padre. Y ahí está, me acordaba también de la aparición a Santa Catalina Labouré de la Medalla Milagrosa en Francia en el tiempo de la Revolución Francesa y de todos estos momentos difíciles.
Lourdes.
Lourdes, que ahí está.
Pero si ahorita nos ponemos a hablar, hacemos otro programa.
No, 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 pero cerrando esto, pero decimos, nuestra madre sigue aquí, sigue. Yo rezo en Lourdes con EWTN, que todos los días transmiten el rosario desde Lourdes, y dices, wow, qué impresionante, pero al contrario, es este llamado, ¿no? Hacer esos hijos, hacer esos Juan Diegos, hacer esas Bernarditas, hacer y más allá, aunque no como Santo Tomás, que le dice Jesús después de aparecerle, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Pues todos los que no hemos sido videntes, pero que vemos esa, con esa fe y con esa confianza, y que rezamos con esa fe y con esa confianza, estamos en esa misión de transformar el mundo hasta la segunda venida de Cristo, pero la vivimos ya en esa Eucaristía, lo vivimos ya a través del Rosario, y lo vivimos en este camino de conversión, en esa batalla espiritual por nuestra familia, por nuestra comunidad y por el mundo entero, Padre.
Definitivo, ¿no? Y mira, yo como sacerdote, en los 40 años que llevo en esto, cuando uno llega con un enfermo y ve el escapulario puesto, a veces lo tienen colgado en la hamaca, porque físicamente no se lo pueden llevar, aquí no usamos cama, dormimos en hamaca. Uno dice, ¿quién me trajo aquí? ¿Verdad? Porque esa es parte de la promesa de la Virgen. Y a veces uno llega a lugares inaccesibles, de formas en donde uno pues ni pensaba ir, ¿no? Yo el lunes que me fui a la clínica a hacer unos exámenes médicos, tuve que cancelar mi comida porque no salí de la clínica. Y estaba yo después de cama en cama, con mi mano de sangre, y no podía yo poner los santos óleos, o sea. Ay. Pero pues uno dice, o sea, y va uno entrando y entras y está el escapulario y la abuelita, la mamá, la esposa, la hija, pues están sentados, ¿verdad? Con el rosario en la mano.
Y ahí está nuestro boleto al cielo, Padre. Te lo pedimos, Señor, y vamos a ponernos en oración y con este quinto misterio. Hoy, en esta víspera de la fiesta de María Reina, rezamos este quinto misterio y nos confiamos a la Virgen en nuestra misión de ser familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Padre Jorge, nos da la bendición.
Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Amén. Pues con la alegría de ser hijos de la Reina del cielo y de la tierra, nuestra Madre, la Virgen María, y de Cristo nuestro Señor, pues vamos adelante a seguir nuestra misión. Muchas gracias, Padre Jorge.
Nos vemos la próxima semana.
Dios les bendiga y recuerda, hoy es tu gran día.